As Audio.
Las tonterías ahora.
Efectivamente, Juanma Rubio, efectivamente, las tonterías ahora.
Hostia. Que no puedo tocar el teclado.
No, pero si te escucha, teclear. Ojito.
Es el micrófono. Me siento un poco streamer.
Mira, a lo que se dedica Tony. Hola, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A lo que se dedica Tony, pero los dos días más importantes del año.
Creador de contenidos, Tony, no streamer. Muy distinto.
Bueno, claro, streamer es una subcategoría de creador de contenidos, ¿no?
No lo sabía. Lo he dicho...
No tengo ni idea, estoy aquí pensándolo en voz alta. Que creador de contenidos es una cosa como muy graciosa, ¿no? Creador de contenidos. O sea, hablar de lo que ha pasado en un partido, eso es creador de contenidos. ¿Somos creadores de contenidos?
Somos entretenedores.
Entretenedores, sí, efectivamente. Eso sí, he jugado.
Pero, bueno, casi todo lo que me ha pasado por la cabeza son cosas que he dicho, no lo digas. Voy a confiar en mi voz interior. Uh-huh. Y no voy a decir, mañana si nos vemos el jueves si nos vemos en la relación, os digo lo que creo, de dónde creo que viene el concepto creador de contenido.
Ok.
En privado.
Yo creo que me la sé. Esto ya lo hemos hablado.
Seguramente, es que hemos hablado de todo, macho.
Martes, 16 de abril del año 2024. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
Joder, muy bien.
Ahora sí, ¿no? Ahora llega el momento de la verdad. Todo lo de antes no sirve para nada. Yo no sé cuántas veces
he leído eso. ¡Ay, no digas eso!
Yo no por eso lo digo. Porque no sé cuántas veces lo he dicho. Digo, joder, yo aquí, nosotros con la guerra de sí, la temporada regular sirve para algo, tal. Y te metes en Twitter y todo el mundo, ahora sí, ahora llega el baloncesto de verdad, ahora llega todo lo bueno. Y dices, joder.
Ah, el problema es que parece que la propia liga nos deja tirados a los que defendemos la temporada regular. O sea, son los propios jugadores, equipo, competición, los que nos dicen, no, pero sí, no importa. Tienen razón nosotros. Y dicen, no me jodas. Llevamos aquí todo el año haciendo podcast, creando contenido a una cosa que no importa, ¿o qué?
Entreteniendo.
Lo del domingo fue de traca, ¿eh?
El domingo
es para borrarse, domingo, tío. Sí. Es para borrarse de esta liga.
Lo que no se puede combinar, es que yo me enfado mucho, lo que no se puede combinar es estar dos días con cuentas y con gaitas todo el mundo, y las cuentas, no las cuentas para quedarte dentro o fuera, las cuentas para ser quinto o sexto, que dices, bueno, muy bien, que sí que es verdad que te puede tocar uno u otro, tal, pero qué más da, los triples empates en no sé qué todo el mundo, y que luego lleguen los partidos donde se va a escenificar o a decidir todo eso, y de 15 partidos haya 10 que le dan igual a todo el mundo, 16 equipos, es que yo leí que había casi 200 jugadores de baja entre todas las plantillas, o sea, casi media NBA. Partidos que se deciden por quién juega a quién no, pero equipos que les da absolutamente igual, plan quintetos que ves ahí hasta nosotros, que joder, que más o menos estás de ver equipos que no conoces a nadie de repente, o casi nadie, o no sé. Y un partido que está bien, que es el Knicks Bulls, y la gente, en vez de decir, menos mal que hay un partido que está bien, la gente diciendo que hacen estos esforzándose, si uno es mejor no es el segundo, y si los otros lo que tienen que hacer es ganar el play-in. Y dos partidos que yo creo que los que se esforzaron, porque es que al final no son tan buenos, o sea, los Bucks son malos, los Wolves no sé qué, los Pelicans no sé cuántos, o sea, al final no había nada. Pero aparte de esos, que yo creo que hay equipos que pierden por el rival, porque no tienen el día, porque sale así la cosa, pues tipo Pelicans, tipo Timberwolves, tipo los Bucks, que están hechos unos zorros sin Giannis. Pero es que todo lo demás, tío, y dices, yo lo que pienso es de ello, sobre todo... Que no estemos 48 horas escuchando tontadas, calenturas, y este gana no sé qué, porque luego esto está muy feo esto ya, nos lo hace, si es lo que dice Pepe, nos hacen muchas de estas. Y al día siguiente todo el mundo con el vídeo de Marjanovic, que si las alitas de pollo, lo otro, que sí, que es muy gracioso y es muy majo Marjanovic, pero joder, no sé, para esto tanto lío y tanto play-in y tanta competición y tanto no sé qué, pues es que hubiera sido mejor tener, el otro día habríamos tenido a los Warriors eliminados de playoffs. A los Warriors que dejan sin jugar a Curry y a Draymond Green. Os recuerdo con opciones de ser octavos. O sea, imaginaos, que yo creo que estaban, ya os dije que los vi muy tostados en el último partido. Pero imaginaos si llegan a tener una opción mínima de ser octavos y descansan Curry y Draymond Green el otro día, por muy cansados que estén. Entonces al final, al final a veces quitamos drama en vez de añadírselo con tanto invento.
Yo me echo muy de los Knicks después del domingo. ¿Eh?
Sí, claro, todos. Y de los Bulls. Tío, yo quiero que los Bulls ganen a los Hawks, tío. Allí jugando sí.
Pero
el play-off,
Tony, si yo empiezo, perdonadme una cosa, ya me cayó, pero y no, es que de verdad, si acaba el partido los Lakers y empieza la gente a hablar de si los Lakers tienen que dejarse perder esta noche el play-in para ir por el otro lado, si es que nos hemos, de verdad que nos hemos vuelto locos con esta especie de PC básquet de simulación de partidos que no importan y hacer el ganso con cuadros de rota, rondas de draft, nos hemos vuelto locos, pero ¿cómo se van a salir a dejar ganar los Lakers? Primero, para jugar contra los Thunder en vez de contra los Nuggets, como si a los Thunder les fueras a ganar. Quiero decir que lo normal, que igual tienes, que yo entiendo, que ya sé, que a mí me hace falta que me expliquen que es más fácil si eliminas a alguien y suena la flauta que sea a los Thunder que a los Nuggets. Pero de verdad tiene que estar haciendo esas cuentas. De verdad te vas a arriesgar, la gente, te tienes que arriesgar a jugar el viernes en Los Ángeles o contra Curry y Klay Thompson, que te pueden meter 20 triples aunque estén más acabados que Maritrini, porque es así en un día puntual, si fuera el caso. O contra los Kings, que al final te ganan todos los días, pues estén como estén a ti. Y te tiene, o que esto es la NBA y un equipo te gana todos los días un día tonto, ¿no? Y hay gente defendiendo eso solo para no jugar contra Denver. Mire usted, los Lakers tienen que ganar este partido y tienen que ganar si juegan mañana un amistoso contra Letos Alicante, hombre, por favor. Y tienen que salir a jugar contra Denver pues con alegría y tal, intentar ganarles y perderán y serán de vacaciones. Y si no, pues serán campeones de la NBA. ¿Pero qué estamos haciendo? Que nos hemos vuelto locos. Ya está.
No, es que es 100%.
Es que, no, 100%. Es que no se añade una coma, tío. No se añade una coma. Sí, es sencillo.
Con Machicado ahora en la llamada. Antes hemos empezado hablando de eso. Y es, pero cómo, o sea, no jugarte la temporada, ¿cómo vas a estar tonteando ahora en el play-in que si me interesa más el cruce este o el otro?
Es increíble.
Tira para adelante y si te toca con
pero
los Nuggets...
Pero eso ya es llevarlo pues, al extremo. Eso ya ha llevado al extremo.
Sí,
pero
está pasando.
Sí, Pepe, ya es una paranoia ridícula.
Y no,
pero,
y no he leído a tres lo típico que aquí no has leído.
Correcto,
o sea,
correcto.
Sabes que está
seguro,
zumbando
seguro,
por ahí. ¿Eso?
Seguro, pero creo que no lo van a hacer.
No, que no lo van a hacer.
Joder,
no,
pero es que el domingo lo hicieron muchos equipos. Es que, sí, o sea, sí. Es que se hizo. Es que te escupe esta liga a la cara.
Sí. Lo del domingo es un espectáculo. Claro. Porque era un día grande de verdad, de jolín, tienes todos los partidos a la vez, todo el mundo jugándose cosas, que haya drama en cuatro pistas diferentes, tal, y lo tiras todo por el suelo. Si al final estabas el domingo delante de la tele y estabas haciendo zapping, no, mira, este ya, de aquí ya no veo más, de aquí tampoco, ah, mira, ostras, el Knicks Bulls, pues venga, va, vamos a tirar para adelante. Y en el segundo bloque, que en teoría había dos, tres partidos más, tal, en el segundo bloque, en el descanso, yo ya no sabía qué poner.
Nos dejaron ver perfectamente el Masters de Augusta. Estupendo. Nos llevó al hoyo 11 del Máster de Augusta, que por desgracia también se acabó en el hoyo 11. Y nos pudimos dormir tranquilamente, los aficionados del deporte norteamericano, con nuestras 8 horitas de sueño para el lunes por la mañana. ¿Por qué? Porque la NBA decidió que no hacía falta hacer competitiva la última jornada de temporada regular en la que todo Dios estaba igualado.
Pero Marjanovic falló un tiro libre y la gente tuvo alitas de pollo gratis. Esta es la mejor liga del mundo.
Pero esa es la explicación de por qué no nos gusta. Porque eso solo te puede divertir por la mañana.
Sí.
Eso no te puede divertir si te has quedado hasta la una de la madrugada viendo 6 horas de baloncesto. Eso solo te divierte si te levantas a las 9 el lunes, te da todo igual. Y dices, anda, mira lo que hizo el Marjanovic. Pero eso en directo, en el partido, en la secuencia de decidir la última jornada, no te resulta gracioso. Te resulta gracioso el día siguiente, completamente fuera de tu contexto habitual.
Yo no entiendo equipos malos. Es que no sé si lo comentaba ayer con Pepe tomando café en la redacción o en la pica en el programa, pero vamos, no sé si por tanto por detrás del programa, pero no entiendo a los equipos malos que no ponen a los jugadores estos partidos cuando tampoco se juegan. Puedo entender un caso de estos, de casos del draft muy concretos, muy lo del año pasado de los Mavericks, hecho de otra manera, no sé, pues, o sea, pues puedes entender el razonamiento, te guste o no, ¿no? De salvar un pick que es protegido o algo. Pero hay equipos que están dejándose los últimos partidos solo por dejarlos, que van a tener las mismas opciones o un 2%, un 0,5% o un 1% más o menos de llevarte a Risacher, con todos mis respetos, ¿eh? No hago en Banyama, con todos mis respetos. Pero, joder, no entiendo por qué hay equipos que no dicen, bueno, pues nos quedan dos partidos, vamos a ver si lo ganamos, que luego seguramente los pierdas porque tampoco es que te estés guardando a Bill Walton y a Kareem Abdul-Jabbar sin jugar. Queridos míos, por eso estáis así. Pero joder, es que el otro día leía que Jeremy Grant no juega un partido en abril desde 2021. Sí, el tío.
Sí. Es de coña.
Es el capitán de todos los tanques. Lleva 3 años de yéndose de vacaciones en abril. No sea que ganen un partido, porque claro, como el tío es Larry Bird mezclado con Kevin Durant, pues no sea que ganen algún partido con él, ¿no? O sea, a mí esos equipos me resultan muy molestos. ¿Por qué ya, chicos, queda un partido? Si es en vuestra casa, no sé, tío, intentadlo. Es que tampoco deberíamos estar explicando por qué un equipo baloncesto tiene que intentar ganar un partido que juega, ¿no? sin más, ¿no? Y luego, joder, yo de los que deciden puestos y tal, yo puedo entender más que se piensa al revés, pero yo entiendo un poco más, puedo entender a uno bueno, puedo entender que unos Nuggets, que luego son los que menos lo hacen porque no están pensando, porque tienen mucha seguridad en sí mismos, pero puedo entender que puedan elegir un lado del cuadro, porque están pensando en las finales y en no sé qué, pero que los Cavaliers estén pensando si pasan una ronda o no y tal, es que eso me parece tan lamentable. Esos equipos de ese rango que no tienen más alegría que jugar, tío, contra el que te toque, si te toca uno bueno, juegas, si pasas bien, pero hacer esa trampa como, para empezar, lo que decía antes de los Thunder y los Lakers, como si fueras a pasar a los Magic, que son un equipo que estás 10% por arriba, si están todos bien de los tuyos, que es que te pueden eliminar, y ojalá ya no todo el mundo vamos a querer que les eliminen. Pero ¿para qué? Si te metes además en el lado de los Celtics, ni siquiera se plantean tener ventaja de campo en segunda ronda, intentar llegar a la final del Este y que te quede una cosa pintona, como hablamos muchas veces, porque te sonríe el cuadro, ¿no? Nada, simplemente a ver si te quitas de adelante, pues chico, que los hits están ahí porque están ahí, que están octavos, joder, que parecen Jesucristo resucitado los hits, como si no se atreven a jugar con ellos. Nada, yo no entiendo nada, de verdad.
Yo, el caso más, para mí el más bochornoso es el de Cleveland.
Sí.
O sea, para mí es una cosa, porque además, esto que acabas de hacer, pues está muy bien, vas con factor cancha y tal, pero ahora mismo toda la presión la tienes tú. Después de lo que acabas de hacer, yo puedo entender lo que hizo el año pasado Dallas Mavericks y fíjate al final cómo les salió, que han drafteado a Lively y tal, pero esto, que es elegir y tal, joder, si acabas segundo de conferencia, aunque palmes en primera ronda contra Miami o contra Filadelfia, tú ya has salvado la temporada. Tú ya has dicho, oye, mira, nosotros hemos hecho segundos de temporada regular. El cruce de primera ronda nos ha ido mal, ha venido Embiid, hecho un toro, nos ha arrollado tal. Oye, mira, pues ya sabemos para el año que viene lo que tenemos que hacer. Pero nosotros hemos hecho una temporada regular digna porque hemos hecho segundos. Pero ahora como cuartos, la presión de tener que ganar a Orlando Magic, como te ganen uno de los dos en Cleveland, vamos a ver cómo te tiemblan las rodillas cuando te vayas para Orlando. Y todo lo que te estás jugando, que estos, con toda la presión que tienen de la movida con Donovan Mitchell, que si sí, que si esto funciona, que si no funciona, que si podemos apoyar el proyecto con Garland o con Mobley, como tú en primera ronda las pases canutas contra Orlando, vamos a ver ahí, que evidentemente son favoritos, factor cancha, Donovan Mitchell, todas estas movidas, pero te las has jugado de una manera vergonzosa.
Que ayer dijo Pepe una cosa que tiene toda la razón, si tú eres Donovan Mitchell y ves eso, y ves el partido del Madison... No te apetece irte a jugar es al Madison.
Hombre, vamos. Ya me contarás.
Si son tontos y luego están cansados, pues si vais a perder. Si es que el spoiler es que los Celtics van a ganar al Este, amigos. Van a ganar los Celtics, salvo que pase una cosa muy rara. Entonces, como todo lo demás, pues vamos a ver si los demás todos os lo paséis un poco bien, porque es mal año para pensar en otras cosas en el Este. Bueno, bien, pues ya está. Pero es verdad.
Particularmente no voy ni a esto último que ha dicho Tony, que tiene toda la razón, por supuesto. Es que me quedo tres capas antes. Me quedo mucho antes. Es que no hay ni que pensar en todo eso. Hay que pensar en que eres un equipo que está jugando el último partido de temporada regular y que puede ser segundo si ganas ese partido. Y ya está. Pero es que no hace falta sobrepensar un carajo. Eres deportista profesional, tienes un enorme ego, porque por algo eres una estrella de la NBA, por algo has jugado en la NBA. Significa que llevas desde los 3 años siendo el mejor de tu existencia en el instituto, en el colegio, en el patio, en todos los lados. Todo el mundo te ha dicho todo el rato lo buenísimo que eres, lo increíble que eres. ¿Cómo no vas a querer ganar un partido de baloncesto? Y es la honestidad pura de la competitividad, sin darle más vueltas, el valor intrínseco de vengo aquí a jugar y a ganar. No es que quedas segundo, tercero, cuarto. Chico, está guay hacer toda esa cuenta para el aficionado, para el general manager, no sé. Pero para mí, dame el balón y a ver si lo meto en esa canasta, que es a lo que me dedico yo, ¿sabes?
Pero si lo que es bochornoso es que cierran el partido estando más o menos igualados, con Emoni Bates,
claro.
Triste. O sea, que la culpa es de la franquicia. Que
sin,
los
duda,
jugadores,
sí,
claro,
sí, sí, sin duda, y, sin duda.
¿Quién te digo? Caris LeVert. Y estoy ahí en el partido y resulta que no me dejan jugar los 5 últimos minutos y me ganan ahí. Yo lo que hago es querer matar al entrenador que no me deja jugar.
Totalmente. Y volviendo a lo de Donovan Mitchell, y también lo habéis dicho los dos, está en una situación Cleveland que tiene que convencer a Donovan Mitchell de que se quede. Pues mira, no tengo ni idea de si piensan que si juegan la final de conferencia es más fácil convencerle. Pero este tipo de miguitas, este tipo de pijadas, no sienta bien a nadie. Aquí los tres, a niveles completamente diferentes, claro, ya no digo con los profesionales, sino entre nosotros tres, hemos practicado deporte competitivamente, aunque sea para ganar a los del barrio de al lado. Pero hombre, cuando bajabas un miércoles después de trabajar con 23 o 24 años y te empezabas a dar codazos con el cabrón de Morrosco del Fuejo y con el cabrón de Santa Catalina, tú pensabas en a ver si el sábado voy a estar... Lo único que te pasa por la cabeza es ganar en ese momento. Es lo único que tiene base y lo único por lo que vemos esto. Porque si no, no lo vemos, ¿eh? O sea, en cuanto empiecen a ponerse a este tipo de especulaciones de manera continuada, pues lo que pasó el domingo, que te acabas con un mal rollo de la hostia y digo, mire, yo paso de veros. Soy yo el que está perdiendo el tiempo viéndoos y soy yo el que está perdiendo el tiempo durante todo el año tratando de crearme en mi cabeza una realidad que no existe, que es que esto tiene algún significado.
Y una cosa que os digo yo a veces de estos temas, tú puedes, es hasta debatible, pero siempre el debate cae para el lado de ese día no esforzarte en poner los jugadores. Uh-huh. Siempre hay un... Pues claro, es lo que os digo, ni siquiera, que no habría ni que entrar ahí, ¿eh? Que esto es una cuestión, yo creo, más, lo que estáis diciendo los dos, y he dicho yo, más filosófica, pero es lo que os digo, joder, es debatible si es mejor jugar ahora contra unos Sixers que no se sabe cómo está en Embiid, si va a coger ritmo, si no, igual en Embiid, si no le falla la rodilla, está mejor a mitad de segunda ronda que al principio de la primera, yo qué sé. Es que por decir, es mejor eso y luego tener ventaja de campo en segunda si pasas y no ver a los Celtics hasta la final del Este, a pasar una ronda si pasas a Orlando y jugar en segunda contra los Celtics, que igual te meten 4-0 y te sacan de la pista y te quedas con una cara también de mal cuerpo en vez de en primera ronda en segunda. Quiero decir, ¿realmente es mejor? Pues no lo sé, es debatible, pero en cuanto hay un debate, ya sabemos qué opción va a ganar el debate. Gana el debate la opción de no, mira, aquí no. ¿De verdad? Joder. No sé. Y sobre todo eso, que no me vengáis luego con todo el mundo con cuentas, con no sé qué, ahora es que estos son... Pues no, porque es que estamos jugando una cosa que ellos no juegan. Unos porque les da igual, porque confían, otros porque les da igual, porque no confían, otros porque están de vacaciones y los otros porque les dice el entrenador hay que quedar cuartos en vez de segundos. No sé, que quedemos segundos, fíjate tú. Nos toca un equipo bueno en playoffs, claro. Y es que luego no estás hablando de jugar contra los Celtics del 86 o contra el equipo de mínimo veterano, que somos nosotros cuatro y Vicente Zamora de quinteto. Joder, es que estás hablando de equipos que te pueden ganar. Es que cualquiera diría que los Cavaliers a los Magic lo tienen chupado. Pues serían favoritos si están todos los equipos, pero vamos a ver si son favoritos o no, por cómo llegan. O sea, que es que cosas malas han visto. ¿Quién te dice a tiempo ellos quién se va a lesionar? ¿Por qué no se va a lesionar el de tu equipo? ¿Por qué no te van a tocar los Celtics? Es que a veces, joder, que pasan en la vida. O sea, tú manejas todo. Tú solo quieres jugar con un equipo que tú... Ay, chico, que no. Que no, que es que no hay por dónde cogerlo. Tú sales a jugar, joder, y gana. O sea, en cosas muy... Coño, que hay cosas puntuales. Entonces entendemos. No pongas a un tío medio lesionado a jugar un partido que no es trascendente. A cuatro días de los pies. Pues es que hay cosas que no las pide nadie. Si también cuando salen los de los años 80, es decir, yo es que he jugado 82 partidos con la rodilla rota, el brazo colgando, y pues mira, chico, tampoco. Pues tampoco. Igual hay veces que tienes un esguince de grado 1 y tienes que parar 15 días. Tampoco hace falta. Porque no te voy a poner un Twitch de Holgren diciendo 82 partidos, porque el hombre, después de que le se pasen dos años diciéndole que es un fideo y que no va a poder jugar en la NBA, se ha cascado los 82 partidos, y Wembanyama 70-71, o sea que también las narrativas esas, a ver qué pasa. Y digo, joder, mira qué bien, este muchacho está contento por su cosa, que sabemos cuál es, pero está contento porque ha jugado 82 partidos. Austin Reeves, que lo ves en el metro y te parece un desgraciado de la vida, que es que tiene menos músculos que yo, y ha jugado 100 partidos este año contando desde natural, y los 82, tío, pues joder, no sé. Si es que me parece que son, es que estamos hablando de cosas que no debería ser tan complicado. Ayer estábamos en la pique y preguntaba uno si quería ganar los Lakers mañana. Y yo le decía a Pepe, tío, es que estamos hablando de si queríamos ganar los Lakers un partido, cualquiera, el que sea, y más uno que se juega en clasificarse, ¿no? Y la gente lo pregunta de verdad.
Para mí, Pepe ha dicho una cosa que es muy importante y es la sensación de que le das al espectador de perder el tiempo. Y claro, eso pasa en el All-Star. Y eso pasa la noche en la que cierras la temporada y montas el trifostio que montas ayer para la emoción, la igualdad. No puede ser que tú montes todo el chiringuito mediático, todo el follón que montas para un evento que es una de las fechas claves de la temporada tal, y que cuando el espectador lleva un rato delante de la tele diga clic, cojo el mando y me pongo otra cosa porque yo aquí estoy perdiendo el tiempo.
No, PC Basket, Tony, se gestiona todo y se simula el partido, como lo hacían el PC Fútbol, el PC Basket, los partidos simulados.
Entonces, yo creo que a la NBA eso sí que es una cosa que le debe preocupar. La sensación que le deja, porque al igual que la tenemos nosotros, entiendo que al señor que está en Oklahoma, en Washington y en Seattle y está viendo la tele, tiene la misma sensación, que llega un momento en el que dices, yo qué cojones hago viendo esto. Me voy y me pongo el Masters de Augusta o me pongo una peli de Netflix. Entonces, yo creo que por ahí la NBA sí que debe haber algo de decir, oye, esto no puede pasar. Dos sí, de las fechas grandes de la temporada, que es el All-Star, que ya se filtró en su momento, que igual desaparece, tal, por lo menos tal como lo conocemos. Y este día, que es el cierre de temporada, la emoción, el cruce, el play-in, para eso han puesto el play-in. El play-in, una de las gracias que tiene es que te mantiene en vilo hasta el último segundo del último partido.
Y con los últimos años yo creo, vamos, los aquí presentes todos, hemos glosado las ventajas y el acierto del play-in. Este año en concreto, aparte de esta última fecha, no se nos olvide, ¿eh? Hace fácil 2 meses, quitando ese rush final de los Rockets, hemos sabido los 10 equipos que iban a estar en el play-in y está dicho. O sea, no es una cuestión que muchas veces es hablar por hablar, que puede pasar mil cosas, pero es que hace meses, que hay 10 equipos, 9, vamos a quitar a los Rockets, que no querían saber nada de esto. Ojo a eso, ¿eh? Ojo a tener que tragar eso, cuidado, ¿eh? Porque ya nos da igual todo, pero hay un montón de franquicias a las que había que examinar, ¿no? Ante 12 hombres sin piedad, hay que decir, oiga, ¿ustedes este año qué pasa? ¿Qué broma es esta?
Te lo saltas.
Te pones ¿Pero cómo no te lo vas a saltar, tío? Pero si es que ellos mismos te dicen a la cara, no queremos ganar partidos. Sí. Pero ¿cómo voy a ser yo el imbécil que me ponga a ver partidos de alguien que no quiere ganarlos?
Nos han quitado un mes de drama final porque habríamos tenido, si no hubiera habido play-in, a los Warriors y a los Lakers jugarse, irse de vacaciones. No ser décimo y jugar en Sacramento, que esto es ventajista, ¿no? Cada año te puede salir bien o mal, claro, un formato u otro. Pero es verdad que este año pues nos ha quitado lo que os decía. Ahora estarían los Warriors eliminados de los playoffs, eliminados. Y un Cristo en San Francisco gordo, que igual es mañana el Cristo, pero es así. Y los Lakers, ¿no? Y habrían sido... Cuando se lesiona Davis el día de Minnesota, habría sido un drama eso. Porque al final han acabado octavos, pero es que esa lesión los podía haber dejado fuera. Quiero decir, tú estabas diciendo, bueno, a ver si se meten en el primer play-in o en el segundo. Es que tú estás diciendo que se van a la calle como toda la vida. Y luego, joder, yo es lo que os digo. ¿Cómo puede ser que se esté jugando ese partido y veas a la gente diciendo, pero qué hacen los Knicks esforzándose? Porque si lo que importa es no cruzarte con Embiid. ¿Qué hacen los Bulls esforzándose? Si lo que importa es el partido contra los Hawks, ¿eh?
Oh, a mí esa me encanta. Me encanta
guardar todas las fuerzas porque vienen a la ciudad los Hawks. Meter a los Juanma, niños en casa y bajar las persianas.
Juanma, la frase era, si se juegan la temporada en 3 días, sí. ¿Pero qué temporada se van a jugar?
Se juegan ir a Boston el
¿Pero qué temporada
sábado,
se van a jugar?
Se juegan ir a Boston, o sea, el domingo.
Claro, tío. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué coño de temporada se van a jugar?
Entonces, como, pues, ¿qué es que están jugando, tío? Es que yo no es por volver siempre a la NFL, pero la última jornada ves a los equipos porque hay una rivalidad divisional. ¿Y por qué? Porque es que estos viven 80 kilómetros y me caen muy mal. Ya está, pues ya está, chico, pero pues, ¿por qué, tío? ¿Por qué tenemos que explicar que
quieren ganar un partido de baloncesto? Por no poner el ejemplo de la NFL, que es muy fácilmente descartable porque la complexión es tan diferente que no hay quien la compare. La NHL, tío. La NHL tiene 82 partidos de temporada regular. Y se juega exactamente en las mismas fechas, exactamente que la NBA. Empieza el playoff el sábado. Estamos esta semana con último partido de temporada regular, penúltimo partido de temporada regular. Evidentemente, pasa como la NFL. Hay un componente de violencia que te cambia. ¿Por qué? Porque nadie en contexto de violencia se deja pegar. Nadie. En ninguna circunstancia. Tú no sales a un ring a que te peguen voluntariamente. Ganes, pierdas o hagas lo que hagas. Pero, coño, es que no existe esta cultura. Y es real. Y no hay manera de coger la NHL y desacreditarla bajo ningún concepto comparada con la NBA, porque es el mismo calendario, porque es el mismo número de partidos, porque son los mismos pabellones, básicamente, porque es todo idéntico, porque sus socios prioritarios son los mismos, la ESPN y la TNT, todo lo mismo. Y, joder, no ves esta cultura. No ves esta cultura en la NHL.
Y luego nos parece que En paralelo a estas cosas no se paren de inventar cosas, el play-in, el season tournament, puede acabar resultando contraproducente. O sea, que haya tal sensación de que tengas que acabar creando una lucecita para que vayan detrás de la lucecita en cada partido, casi en cada cosa. O sea, que realmente no puede haber 15 días que si a estos tíos no les das un acicate nuevo o lo que sea. Porque claro, ya no sabemos si el season tournament de 2 años va a ser la leche o ya también van a descansar esos días porque van a decir qué manos da el season tournament. Entonces, ahora es el inicio del tournament, el play-in, el otro, el no sé qué, el no sé cuántos, el jugarse no sé qué. No podemos estar haciendo que cada noche haya un invento para que
intenten
ganar el partido.
Sí.
Al final no acaba siendo artificial.
Pero es como funciona todo, ¿eh? Los ahora juegos, sí. Hablábamos de los creadores de contenido, hablábamos de todo. O sea, ahora mismo, conforme funcionan las sociedades, así, poniendo cebitos a en breve, para mantenerte atento y que no cambies de canal. Y es así como funciona todo. Pero
Yo lo noto más, solo hablando del deporte, que es a lo que me dedico, yo lo noto más en la NBA que en ninguna otra liga del mundo. En ninguna otra competición que yo siga.
Alguna vez ya lo he dicho, que los juegos antes te tenías que estar jugando 15 minutos para salvar la partida y ahora por dar un saltito te dan 3 monedas, por dar 5 saltitos y andar 3 pasos te dan 14 monedas más y eso en los juegos es donde primero lo noté yo.
No, estoy de acuerdo. Los videojuegos también son así. Es verdad que hay algunos, gracias a Dios, que mantienen... Estoy acordando ahora de varios que mantienen mi llama en el corazón encendida. Pero sí, la tendencia es esa. Y en todos los demás deportes todo ha cambiado. Todo ha ido hacia eso, correcto. Sí. Pero de manera tan excesiva como la NBA, yo particularmente no lo encuentro en ninguna.
Aquí también les dan muchas monedas por dar saltitos.
Sí, cierto.
O sea que tampoco no debería pasar nada. Bueno, Jordi Fernández.
Vamos con Jordi Fernández, que además ha venido machicado con la sudadera de los Brooklyn Nets. Hombre. Ya sabía él lo que se estaba cociendo.
Que solía algo.
Él ya había hablado con Son Marks y...
Ah, se ha abierto las como cada mañana, ¿no? Con tu café. Joder.
Oye, es un hito no del baloncesto español, del evidentemente, deporte. Sino del deporte español, ¿eh? O sea, un entrenador jefe en la NBA. Tía, es otra cima hollada.
Vale, Juanma, que tú has hecho un pedazo de artículo de eso.
Qué bien escribe Juanma, ¿eh?
Noticia apostada, Tony. Despierto.
Qué bien escribe Juanma.
Hombre.
Es acojonante. Venga, dale. No te pongas colorado ante tanto piropo.
No estoy para bobadas, ¿eh? Llevo muchas horas despierto aguantándome lo de la torre, como bien sabes, por pantallazos de WhatsApp que os he mandado. Que... No, hombre, hay un truco a la parte del primer entrenador español o un entrenador europeo, que es que él es en realidad es un entrenador de embrión estadounidense, esa es la realidad. O sea, él se ha formado aquí, él se forma en Badalona, él está en las de asistente de la sub-19 ya hace 11 o 12 años, pero él se marcha en 2009 a Cleveland a hacer carrera allí, ¿no? Yo creo que ese salto en entrenadores en general, sin entrar en el caso de Jordi, sigue existiendo, ¿no? Son entrenadores de la cultura de allí que se han formado en franquicias de allí, empezando en desarrollo de jugadores, coge el equipo de la G League, le fichan de asistente en un lado, le va muy bien, pasa a ser asistente ya premium, pasa a otro equipo, va muy bien y empieza a hacer entrevistas de puestos de entrenador hasta que cae, ¿no? A estos asistentes. O sea, es un poco el ciclo absoluto. O sea, no han fichado a Obradovic, ni a Messina, ni a Pablo Lasso por una franquicia, han fichado a un entrenador que ha nacido en España, pero que ellos perciben como entrenador de tipo, estilo y currículum americano, ¿no? Que eso no quita mérito. Digo que hay una diferencia, que todavía no ha caído esa barrera, que vengan y digan, joder, cómo nos gusta el Paris Basketball, que acaba de ganar maravillando la Eurocup, vamos a fichar al entrenador, ¿no? Esto no pasa. Pero dicho eso, él hace una apuesta vital por irse allí y hacer este tipo de carrera, precisamente, y todo lo ha hecho muy bien. Y yo lo he dicho muchas veces, me parece, es un tío con el tipo de relación, es un tío estupendo en lo personal, es un tío súper inteligente en lo profesional y estaba claro que esto iba a llegar. Siempre hemos dicho, era una coletilla, que era cuestión de tiempo, pues ha llegado. Y la ciudad es estupenda, el equipo no es un equipo, es poca cosa, está en el baloncesto de Nueva York con todo lo que implica y mucha alegría. La historia es algo, claro, yo lo he escrito esta mañana, pero claro, él es asistente de los Kings, tiene un partido esta noche a vida o muerte. O sea, no, esto no se va a saber nada, pero quizás esta noche ganan los Warriors, pues ya después del partido hable Mike Brown, etcétera, de todo esto y él. Y mucha alegría, y a ver si le va bien, que ya hemos hablado que esto, pues coges al equipo que nunca coges a un equipo en situación óptima, por eso se cambia de entrenador, ¿no? Pero bueno, yo creo, diría... él, en todos los que ha ido, todos los sitios donde va, la sensación de buen trabajo hasta ahora es así, vamos, no... ni porque sea español, ni porque le conozcamos ni nada, esa es la realidad, o sea que a ver si sigue así, le va muy bien.
Yo añadiría, aparte de la inteligencia, como bien decías tú, en cancha y a la hora de entender el baloncesto, y la inteligencia emocional a la hora de entender a las personas, porque es verdad que no hay un solo jugador que haya estado con él que hable ni medio regular, o sea, todos ellos hablan maravillas de él. Yo añadiría también algo que es esencial en cualquier negocio, en cualquier empresa en la vida, que es la inteligencia política. Es un hombre que ha entendido el proceso, ha entendido exactamente cómo se funciona. No en la NBA, en cualquier círculo, en cualquier nicho, en cualquier ambiente laboral. Y desde el año 2009, 2010, 2011, que está por allí, todos los pasos que ha dado han sido entendiendo que las relaciones son increíblemente importantes. en Cleveland, en Denver, en la G League, en Sacramento, con la selección canadiense. Todo ha ido encaminado a que en el gran ámbito de la NBA se hable de él. Todos los general managers, los propietarios, los compañeros, los jugadores, todo el mundo habla de él. Y eso es lo que te acaba posicionando en estas situaciones. Luego, por supuesto, tienes que tener tu valor y tu conocimiento. Pero no llegas si no has entendido que a nivel de relaciones y que a nivel político tienes que ser así también. ¿Cuántos entrenadores no norteamericanos, y entronca con lo que decía Juanma al principio, tienen un currículum impresionante y no les llaman para esto? ¿Por qué? Porque esta parte también tienes que trabajártela. Y Jordi ha sido ejemplar también en eso.
100% con lo que habéis dicho. Y sabéis que además yo soy el que siempre pone un poquito más el énfasis en la importancia del entrenador. Si ya es un poco difícil demostrar claramente la influencia del entrenador, tengamos más o menos clara unos u otros, fíjate la de un asistente, ¿no? Que es muy difícil valorar. Ahora, en cuanto le hemos visto de entrenador principal de una selección como la de Canadá, sí que te deja una solidez y unas cosas que dices, uff, aquí este chico tiene las cosas muy claras. Es un entrenador que, como habéis dicho, se lo ha ganado a base de trabajar y de años allí, que la sensación que nos llega a los que no tenemos relación con él y vimos esto desde la distancia, es que es súper respetado, siempre está en todas las entrevistas, siempre se habla bien de él, nadie pone nunca ningún pero. Y al final es un jugador, pues eso, con experiencia en NBA. O sea, no es, como ha dicho Juanma, no es nadie que acaba de llegar de Europa y se tiene que adaptar a una liga, tiene que aprender cómo son las dinámicas de los vestuarios, de los equipos, etcétera. No, él ya perfectamente sabe, simplemente va a tener más responsabilidad de la que tenía hasta ahora. Al final, yo creo que el objetivo de Jordi ha de ser volver a hacer de Brooklyn un sitio, un destino apetecible de agentes libres. Hemos hablado ahora claramente de Donovan Mitchell y los Knicks, pero dentro de 2 años, si el trabajo de Jordi en Brooklyn es excelente y ha conseguido hacer algo parecido a lo que hizo Atkinson, de ser un equipo sólido, serio, y no la banda que han parecido cuando ha aparecido ahí el Big Three de Kevin Durant, de Kyrie Irving y de James Harden, pues bueno, yo creo que por ahí el mercado es grande. No es el de los Knicks, pero estás en Nueva York y si los jugadores que quieran ir a Nueva York y por lo que sea, o por nivel, o por situación salarial de los Knicks, no puedan ir a jugar al Madison, pues oye, ahí tiene que aprovechar Brooklyn y hacer lo que hizo, que es lo que hicieron con Kevin Durant y con Kyrie Irving al final. Yo tengo curiosidad por ver lo que hace ahí, porque tiene unas cuantas patatas calientes. Ahí está Ben Simmons. Tiene que recuperar a Cam Johnson como jugador NBA, que la temporada de él es súper decepcionante. Sí. A ver qué pasa con Mikal Bridges, si le siguen dando el rol de número uno o a lo mejor intentan llevarle al rol donde él más ha brillado y le dan el equipo a Cam Thomas, que se las tira todas. Tienen la renovación de Claxton, que este verano también para ellos es importante. Guay, nos alegramos un montón, pero es un buen empastre el que tiene que solucionar.
Lo que pasa es que de todo eso que has dicho, la mayor parte de las cosas no recaen en él, sino en el general manager. Y esto es un punto positivo. Evidentemente, cuando te cae un equipo así, la situación es mala. Tiene que serlo por fuerza, porque si no, no te llaman, como ha dicho antes Juanma. Y en este caso, además, es mala también desde el punto de vista del draft, que eso no es lo habitual cuando te dan un equipo NBA. Te dan un equipo malo, pero normalmente tienes capacidad de reconstruirte vía draft. Estos la han perdido en el traspaso de James Harden, mandando un montón de elecciones a Houston. Lo que pasa es que el general manager de los Brooklyn Nets es Sean Marks, que era el mismo que estaba con Kenny Atkinson en aquella resurrección absolutamente impensable, que es de la que hablaba Tony ahora, ¿no? Y cómo consiguieron a un grupo de don nadies hacerlos un equipo muy, muy respetable. Pues entiendo que Sean Marks busca lo mismo, ¿no? Busca conseguir exactamente lo mismo. Las decisiones de plantilla no le van a ser completamente sobre los hombros de Jordi Fernández, al menos en el primer verano. Y a partir de ahí sí que creo que cuenta con respaldo, paciencia, sensación de que desde las oficinas saben a lo que se enfrentan. No van a exigirle imposibles. Saben exactamente lo que quieren porque este general manager ya lo ha hecho una vez. Y creo que eso es una ventaja enorme para Jordi.
Lo hablábamos el otro día, que al final que llegues a un sitio así donde no te metan presión desde el primer día, etcétera, que evidentemente cuando tienes la opción de coger un equipo, sea el que sea, te vas para él por muy comprometida que sea la situación y que sepas que, pues como tuvo Adrian Griffin, desde el primer día te van a exigir que el equipo juegue bien y que ganes muchos partidos. Pero jolín, si tienes la, entre comillas, suerte de ir a un sitio donde te van a poder donde no vas a tener esa presión desde el primer día, pues oye, pues mejor.
No se trata de presión por ganar, que eso es diferente, sino incluso en la construcción, me parece que van a entender con paciencia lo que es la construcción, no el ganar o el perder, que es algo diferente.
Hay un dato que es clarísimo que muestra que no, lo que decimos del no tiene que ver solo, pues eso, que focalices en el español o lo que sea, que es que en la encuesta que hacen entre los general managers de NBA a principio de temporada sale elegido el mejor asistente de la NBA. El mejor, quiero decir, puede ser el mejor o no, porque es muy difícil esto, pues. Pero es la consideración, ¿no? La óptica que hay de él en la NBA era esa, con lo cual era obvio que le iba a caer un maquillo. De hecho, esto ya es una cosa que he dicho muchas veces en casos así, y a él no se escapa ello. El fenómeno asistente que asciende es más complicado de lo que parece. Siempre se le recibe como ¿no? El siguiente que llega siempre va a ir muy bien, y hay muchos que no van bien. Pero siempre yo lo llamo el fenómeno Brian Shaw, porque es el primer caso que recuerdo. El primer asistente que yo recuerdo, que habrá habido muchos, pero que dieron la tabarra tiempo y tiempo y tiempo, y cuando llegaba uno en banquillo fue un espanto por unas cosas o por otras, y de hecho es que no volvió a ser entrenador jefe nunca, fue Brian Shaw, ¿no? Pero vas por todos los Luke Walton, ahora pues Darvin Ham sigue entrenando, pero no es que haya triunfado precisamente. Griffin en los Bucks era un poco ese perfil también, o sea, es difícil, evidentemente, ¿no? Como cualquier cosa es difícil, o sea que no, pero ya ha estado el paso, ya hay muchas formas de, o sea, no hace falta de sostenerse en ese nivel, quiero decir que no, que no vaya tan mal que de repente ya, porque hay casos que dejan de tener oportunidades como primeros entrenadores, ¿no? También que se abrasan ahí en un, o sea, con que él se hace un buen trabajo ya va a ir dejando su huella poco a poco, aunque no haga milagros con un equipo, eso puede hacer milagros, y que a priori, a principio de temporada, no parecía, o sea, era obvio que no tenía primeras espadas y que con tanta clase media muchas veces no vas a ningún lado, cosas que ya hemos dicho, pero es lo que decía Tony, hay jugadores tipo Cam Johnson que hay que empezar a, o sea, que se te va pasando la vida en la NBA y no espabilan, y han tenido unos cuantos de esos allí.
Nada, pues que tenga muchísima suerte para el año que viene y joder, yo lo que decía antes, me parece que es una animalada para el baloncesto español, para el deporte español y para nosotros, a título individual, chico, otro equipo al que le coges cariño, ¿no? Otro equipo al que vas a seguir con mucho más interés, mucha más atención, ganen, pierdan, lo que hagan en verano, lo que hagan con las rotaciones, y como espectadores, pues también es algo que ganamos, que, sí, que tienes mucha más atención e intención con un equipo.
En el Mundial él ya hizo un gran trabajo, en el que también quizá influyó algo, que estabas ahí y los Alexander en el equipo, pero bueno, él hizo un gran trabajo. Y dicen que va a estar ya mal Murray en los juegos. En teoría, que a ver cómo va de salud, porque Murray igual ya sabemos que es delicado, pero en principio va a estar Murray, ¿eh? O sea, yo, a mí un equipo con Murray y Sai juntos en FIBA puede...
O sea, que dicho esto, sí, teniendo toda la razón como tienes, paso a leer el 11 que ya ha confirmado Estados Unidos París, que es Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Van Adebayo y Anthony Davis. Si me permitís añadir un chiste de mi hijo que me ha mandado y que pone todo esto para ganar a Alberto Díaz y a Joel Parra.
Y el 12 que en teoría va a ser Kawhi Leonard. Ellos han... Lo que dicen es que cuentan con Kawhi Leonard, pero que como es uno de los que de salud está más delicado y no se sabe, hay alternativas que son Paul George, Branson, creo que Banquero y no se sabía otro más. Pero en teoría el 12 es Kawhi. Pero bueno, no tienen a Jordi Fernández. No, Kairi no está machicado, por lo que sea. Bueno, pues...
No es mal equipo, no les ha quedado mal equipillo. No es malo el de Canadá, tampoco. Pero
el de Canadá es muy serio, ¿eh?
Sí, sí, hombre, claro.
Canadá, Francia, Serbia, Sivan, Jokic, Micic y Bogdanovic, los tres. Ojo, ¿eh?
Sí, pero el equipo de Estados Unidos es,
sí, hombre,
es de verdad, ¿eh? No, sí, no sí, es el claro, de los mundiales ni nada que se le parezca.
De hecho, se va a exigir una cierta excelencia. Sí, o sea, el tema va a estar por ahí, ¿no? En que ganen, que van a ganar y que van a ganar todos los partidos. Si no, ya sería malo si pierden alguno, pero se les va a exigir una sensación de aplastamiento que igual, no sé, Canadá al final es un equipo de físico NBA con todo tíos NBA y con dos super mega estrellas de la NBA, sí, 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 al frente. O sea que
sí. Que sí.
En cualquier día tonto te meten 85 puntos entre los dos, o sea que...
Bueno, sería 31 de Shai y sí, habría que sumar los otros de Yamal. Y un poquito de los partidos de hoy. Tenemos play-in, si os parece, tanto los de hoy como los de mañana, por concluir el programa.
No estaría mal.
¿Verdad? Un poquito de baloncesto. Después de lo que le hemos atizado en la primera parte, ¿verdad? Que igual no, que igual tampoco quieren ganar. Entonces igual estamos aquí haciendo el tonto porque no les apetece mucho, porque total, para que te eliminen, mejor perder aquí y ese tipo de cosas.
Juanma, cuéntanos esta noche con los Lakers.
Tengo un mal pálpito estadístico porque me da la sensación que no puedes jugar tantas veces en pista de un determinado equipo y ganarle siempre, ¿no? Y al mismo tiempo me da la sensación de que les ganan de una forma tan lógica y con tanta superioridad cuando les han ganado este año, que me da la sensación de que son favoritos. Y veo a los Pelicans muy tocados. No sé si estaban hablando de que no están vendiendo entradas, están tirando las entradas, como que leía un periodista ahí diciendo que la gente está desilusionada porque el equipo está otra vez en el play-in, digamos. Estas cosas, al final, de haber caído ahí, ¿no? De que el año haya acabado otra vez con sus altibajos ahí. No sé qué es, pero lo malo que veo para los Lakers es que es como una especie de segundo partido de playoffs, ¿no? Les han ganado hace 48 horas y ahora intuyo que los Pelicans no van a poder hacer lo mismo porque es una fórmula, la fórmula que les vale con otros equipos no les vale con los Lakers. Es curiosísimo porque, por ejemplo, los Pelicans ganan siempre a los Kings. Los Kings ganan siempre a los Lakers y los Lakers ganan siempre a los Pelicans, ¿no? Son cosas, pero que pasan. Lo que pasa es que da tal sensación de que lo que hacen los Lakers es sostenible contra los Pelicans, y que luego hay un momento cuando se pone LeBron en serio desde el salto inicial, hay una diferencia con Zion, por ejemplo, entre jugadores entre Davis y LeBron cuando se ponen en partidos así, y Ingram y Zion. A mí me dio la sensación otro día, más allá de cuestiones tácticas, de los problemas que tienen en la pintura, que no sacan ventajas como saca Zion contra otros equipos con Davis y LeBron y Hachimura y tal. A mí me da esa opción, y esta noche puede que hagan lo contrario, pero equipo blando, es un equipo blando en cuando el partido va mal, como que se caen, ¿no? Y no pelan. Y sobre todo en general, más allá del partido, yo lo que llevo pensando desde el domingo es que los dos que pierdan del oeste es un lío bueno para los dos. Pues con los cuatro que han quedado ahí, cada uno en su grado, y dos de los cuatro no van a pasar, y esos dos es un lío bueno.
Yo muchas veces al final te pones a mirar estas cosas y te pones a mirar el análisis más concreto a los pequeños detalles y tal, pero cuando empiezas por lo grande dices, ¿quién es el mejor jugador del partido? LeBron James. ¿Quién es el segundo mejor jugador del partido? Anthony Davis. ¿Quién es el mejor entrenador? Aunque sea porque el otro es peor, el mejor entrenador es Darvin Ham.
No sé.
Eso creo que es debatible. No, hasta aquí íbamos todos en el mismo barco.
100% convencido, yo, esto es una opinión personal, por supuesto, pero 100%. Lo único que los Pelicans tienen mejor es la profundidad. Y cuando tu virtud es la profundidad, yo iban a jugar 7 con suerte, pues no me acaba de convencer. Yo, la clave que veo en aquí y en muchos de los partidos de esta noche es el ritmo. Y estoy un poco alucinado, como el otro día. Está claro que los Lakers, como mejor fluyen, obviamente, es corriendo, con transiciones rápidas, con LeBron dando pases largos, corriendo contraataques, llegando en primera oleada o como mucho en segunda. Así los Lakers son un equipo que le pueden competir a quien sea. Los Lakers las pasan mal cuando tienen que jugar en estático una y otra vez. Y los Pelicans, que yo creo que esto lo tienen igual de claro que lo tenemos los demás, resulta que cuando los Lakers están corriéndote, tú en lugar de meter más manejadores de balón, de posesiones largas, de botar Ingram, McCollum, no, le mete Alvarado el otro día, Willie Green, y dices, ¿pero qué estás haciendo? Y claro, Alvarado es lo que lleva dentro. O sea, es como, no queremos que Duncan Robinson tire triples. Si pones a jugar a Duncan Robinson no es para que tire triples, no es para otra cosa. Entonces, para mí es fundamental el control del ritmo. Y si se ponen a correr, que es como los Lakers se sienten a gusto, además los Pelicans no pueden aguantar a Balanchunas en pista, porque llevas ahí el tractor del tío Pepe, ahí del campo, y lo tienes que sentar enseguida. Entonces, si tú permites que el partido sea a jugar pequeño de Anthony Davis contra Zion, para mí ese partido es de los Lakers también, porque Anthony Davis cierra la zona, Zion se va a ir para adentro, se lo va a encontrar delante todas las veces, ya sea como defensor principal o en ayudas, y todas las claves, para mí, acaban cayendo del lado de Lakers. La única manera en la que veo que Pelicans le puede plantar cara es haciendo un partido súper lento, cargando mucho la zona, pudiendo poner mucho a Balanchunas y dándole mucho trabajo a Anthony Davis con Balanchunas y con Zion, luchándole todos los rebotes, poniéndole el partido muy físico, y que los exteriores, que Trey Murphy, Herb Jones, McCollum e Ingram, tengan el día bien, un día normal bien, tirando de tres.
Sí, quitando el hecho de que todo equipo NBA te puede ganar si tiene un día espectacular en el triple, que Eso es básicamente verdad para todo el mundo. Estoy muy de acuerdo con lo que decís. Y además es que tengo la sensación de que eliminar en los Pelicans la supremacía de Zion en la zona, cosa que los Lakers pueden hacer tanto con Anthony Davis como con las ayudas de LeBron, es que les complica infinitamente, de verdad. Quita, o sea, es un equipo que encaja fatal con los Lakers.
Los puntos de los Pelicans, o sea, quitas los puntos directos de Zion, pero le quitas la forma de jugar, lo que abre todo el juego. De
claro,
ellos.
Entonces ya solo les queda el acierto exterior, que no es un equipo dotado para ello.
Simplificando, también se puede ir a la sensación que te da LeBron en estos partidos desde la primera jugada de partido. Y eso lo tienen que igualar. Ingram y Zion tienen que igualar eso. Ese interruptor que sabemos que Davis y sobre todo LeBron tienen. Lo tienen que igualar o no hay nada que hacer. Y lo tienen que igualar en días así. No pueden esperar a otra cosa. El otro día llevaban al descanso 50 puntos en la pintura a los Lakers. 50-12. Y leí que les metían como 45-46 en los partidos enteros a los Pelicans. Pero es que no cuenta, ¿no? Yo, igual que pasa el otro día con los Wolves, cuando los mezclas con los Suns, es que no cuentan los datos generales cuando se hacen las previas. Es que es como cómo mezclas con un determinado equipo y ellos no pueden. Pero dicho lo de entre ellos, es que hay otra realidad, que es que los Lakers, que pueden perder hoy y pueden perder el viernes, partiendo de esa base, a que da igual y ya veremos qué pasa hoy, pero los Lakers están 18-6 desde que cambian el quinteto y meten este quinteto. 18-6 es un ritmo de casi 60 victorias o lo que sea. Quiero decir, el que meten a Hachimura y Hachimura empieza a jugar más fuerte dentro con Davis y LeBron y están Russell y Reeves y no hace inventos este Ham, es un equipo que de los últimos 14 partidos pierde 3 y 2 seguros son sin Davis y sin LeBron, estos dos del golpe de Davis en el ojo y la enfermedad de LeBron. Y el otro no me acuerdo, pero es decir, es un equipo que probablemente, ya se lo decía a Pepe, y sabéis que no soy especialmente optimista ni nada, pero quitando Nuggets y Mavericks no hay ninguno que esté especialmente mejor que los Lakers con todos, ¿no? Y con LeBron está mucho mejor el que el año pasado, lo ha dicho él, que a estas llegó con el tobillo que nos saltaba casi, y además hizo unos playoffs muy buenos hasta los Nuggets, ¿no? Entonces es un problema.
¿Has dicho 50-12, Juanma?
Sí.
50-12 al descanso en
puntos de la pintura. Al descanso. Es que lo dijeron varios periodistas de Los Ángeles porque era muy llamativo. La media de la NBA es 55, es que lo leí. A los Pelicans les meten 46, que es el quinto mejorato de la NBA. O sea, no es un equipo malo en eso, pero contra otros rivales. Es que los Lakers en los partidos contra los Pelicans les han metido casi 60. O sea, pasan de 46 contra todos los demás a 60 con los Lakers. O sea, hay algo ahí que los Lakers lo van a volver a hacer. La cuestión es ver qué hace, claro.
Es que no es solo los que mete Anthony Davis.
De lo de correr, LeBron claro. Es el segundo jugador con más puntos a la contra de la temporada, después de Giannis, con 40 años. Es que es alucinante.
Es que él es muy consciente de que él, en un balón, en una diagonal o en un poste medio, la velocidad para hacerte una cinta y romperte e irte para adentro no la tiene. No tiene esa explosividad de primer paso que tenía en su prime. Entonces, él es consciente de decir, no, yo donde tengo las ventajas es cuando todo el mundo nos ha colocado, bla, bla, y lo que me interesa a mí es atacar en esa situación. Y la aprovechan todo lo que pueden. Entonces, claro,
lo hace. Y el otro día, el domingo, la primera mitad, ¿no bate el récord de su carrera de asistencias?
En media parte creo que sí.
Sí, creo que sí. O sea, es verdad que es una capacidad enorme para...
Que no vale Zion de pivot, no vale Valanchunas y no vale Larry Nance contra Davis tampoco. Lo tienen difícil y tienen que meter muchos triples, Murphy y los demás, pero yo creo de verdad que aparte de todo y de lo que plantea Willie Green distinto, pues como una eliminatoria de playoffs, ¿no? Que te han ganado hace 48 horas y tienes que tocar algo. Yo creo de verdad que los secundarios de los Pelicans son mucho mejores si Zion y Ingram salen a la pista como salen LeBron y Davis. Y les dicen, subíos, que os llevamos, que es lo que han hecho estos jugadores toda la vida. O sea, la sensación de LeBron otro día es obvio, ¿no? Es obvio cómo sabe qué partido es. Pero si es que lo ves a la primera defensa del primer ataque, sí. Si es que no engaña. Y Davis está muy bien en todo el año y también es un tío que muy competitivo en estos partidos. Que ha jugado 76 partidos, por cierto, de Davis la temporada. Pero tienen que hacerlo Zion e Ingram. No vale. No pueden dejarlo correr y luego el año que viene hacer 15-2 en febrero, ganando 3 veces a no sé quién y a no sé cuántos. Tienen que hacerlo en partidos como el de hoy.
Sin duda.
Y no lo han hecho nunca.
No. Todavía no ha pasado.
Son sospechosos en eso. Como pasó en el in-season tournament. Sí. Por eso que son muy sospechosos en eso. LeBron puede jugar mal esta noche y puede irle mal. Pues bueno, pues le irá mal, ¿no? Pero los otros tienen que dar un paso adelante. No pueden salir... Pues mala señal que estén ahí hablando de que la gente poniendo entradas tiradas a ver si va gente porque están muy fríos para un partido de play-in contra los Lakers.
Eso es completamente ridículo.
Y contra Anthony Davis en Nueva Orleans.
Pero además ¿qué más quieres? Hasta esto daría igual. Es que entronca directamente con lo que hablamos al principio. Pero ¿cómo coño en un partido eliminatorio, potencialmente eliminatorio, de la NBA no vas a llenar? Es que no tiene ni el más mínimo sentido, ¿no? El drama, de todas maneras, está en el verdaderamente eliminatorio,
sí, sí, sí,
que es el otro lado, que es Sacramento, Golden State Warriors, que es en Sacramento y que puede ser el final de la era de los Warriors.
Es que la película cuadra mucho ahí, ¿eh? es que parece si te pones a ver esto como una película, hoy pierden los Warriors. Que yo creo que no, pero si te pones a ver esto como una película...
Nadie creemos, ¿no? Nadie creemos. De todas maneras, yo creo que tiene más opciones Sacramento de las que tiene Nueva Orleans, ¿eh?
Sí, probablemente sí. Yo sí, sí, y ya ves, si Sacramento tuviese el equipo más o menos al completo, a mí me parece que Monk y Werther, en este caso en concreto, son jugadores importantes. Claro, todo lo que ha pasado en la temporada entre estos dos equipos no sirve, porque los tres primeros enfrentamientos entre Sacramento y Golden State son de diciembre, cuando Draymond estaba sancionado, y el cuarto lo juegan en enero, y en el que Monk y Werther juegan más de 50 minutos entre los dos. O sea, que lo que ha pasado entre ellos en toda la temporada no sirve para nada. Aquí, para mí, la clave número uno es la moneda al aire, que es cada noche Clay, Wiggins y Kuminga. Para mí, esa es la clave. ¿Qué equipo te vas a encontrar de Golden State? Porque si no es eso, o sea, si no sale cara para por lo menos dos de los tres, me parece difícil, y Juanma lo ha dicho antes al principio del programa, y es así, la sensación es que los Warriors, especialmente Draymond y Curry, llegan justitos de físico. Como los Kings se pongan a correr y hagan un partido rápido, para un lado, para el otro, para el lado, para el otro, a final de partido Warriors va a llegar ahogadísimo. Y como no tengan el partido medio resuelto porque has tenido lo que has de tener, que es a Wiggins, a Kuminga y a Clay, que te hagan un buen partido, más o menos eficientes, que defensivamente te aguanten, yo creo que aquí la película acaba mal.
Es que son dos equipos, el problema, para no dar más favoritismo a los Kings y jugando en casa, es que las últimas semanas de los Kings han sido muy, muy flojas y han patinado mucho en días que no tenían que patinar, y las bajas que dice Tony, y un poco están en un momento de cierta falta de confianza, parece, o de esa autoestima que tenían el año pasado contra un rival que les gana, que aparte de que tienen la impresión en su memoria de los últimos años de quiénes son, les ganan el año pasado un séptimo partido allí, ¿no? Ellos ya han jugado con eso Curry y compañía en las horas previas. Yo no sé si el tipo de cansancio de Curry y tal es el que por descansar otro día contra los Jazz va a estar fresco. Esto parece más que está tostado de edad, del esfuerzo de toda la temporada, etcétera. Algo le ayudará. Yo no sé qué va a pesar más, ¿eh? No sé si va a pesar más. O sea, si tú miras las dos últimas semanas, han sido un poco mejores en defensa y más estables, digamos, los Warriors, ¿no? Más tipos de partido. En el mejor de los Kings ganan. El problema que veo yo es que los Kings necesitan el mejor partido, los Warriors tienen más vías de escape, ¿no? En cuanto está Green defendiendo y teniendo a Curry y tal. Yo lo que no sé es de verdad si... No sé quién creo que gana ese partido. Es que no lo sé.
Es el más igualado. No, yo tampoco, ¿eh? Yo de verdad cuando me paro y lo miro y digo...
Me sale bien. Warriors, pero...
Nos sale Warriors a todos... pero igual no por motivos realistas.
Exacto.
Porque ¿sabes? Ante la duda dices...
Claro,
pues,
correcto. Pues ya está.
Curry.
El año pasado...
14 puntos acaba... seguidos de Curry al final del tercer cuarto.
Es que esto el año pasado acaba en un séptimo partido con 50
sí.
puntos de Curry.
Sí, entonces, sí. Es así.
Es que a un partido te sale esto y ¿qué haces? Curry te mete 50, ¿qué haces?
Nada. Lo que pasa es que te parece una versión empobrecida de ambos. Y no sé si es justo con los Sacramento Kings, pero es verdad que los últimos 15 días, un mes... Cada vez que han tenido un partido importante, relevante, porque es verdad que se estaban jugando ser sextos, que se estaban jugando ser séptimos luego, que se estaban jugando no ser... ¿Sabes? En todo el rato se estaban jugando algo y todos los han perdido. ¿Sabes? Ha llegado el momento en que dices, chico, no puedo confiar en vosotros nada, ¿no?
Los 15 han pasado en un telediario, por decirlo de alguna manera, de estar a ver si podían pillar al quinto o lo que sea, a verte jugando... Para no irte de vacaciones contra Curry y los Warriors.
Claro, pero no solo es eso, sino es que yo al menos los he visto mucho este último mes. Por eso, porque me parecían que eran partidos relevantes y todos los días me han decepcionado. De una manera o de otra. Bueno, pues ¿por qué voy a esperar que hoy no sea así, ¿no? Que por supuesto puede que no lo sea. Por supuesto que van a tener opciones, juegan en casa, es un buen equipo. Y los Warriors han dejado este año momentos verdaderamente malos de baloncesto. Lo decía antes Tony, te puede salir el día malo de todos estos... Y no ganan a nadie, ¿eh? Ni a esto ni a nadie.
Es que además, cuando te pones a mirar cómo les haces daño a unos y a otros, no, ninguno de los dos tiene las herramientas buenas para hacerle daño al otro, ¿no? Siempre la queja con Sacramento es la protección del aro, cuando te juegan grande, tal. Eso no lo tiene Warriors. Warriors se encuentra cómodo jugando pequeño, pero es que Sacramento también. Y si tú vas a eso, de repente dices, bueno, sí, tengo por un lado que Curry tenga el día bueno y Clay y tal, pero es que como les dé a todos por jugar pequeño, por jugar veloz, con aleros y bases y escoltas y tal y no sé qué, y no hagas un partido grande donde Looney, que evidentemente no está para eso, o Trey Jackson Davis, que tampoco le puedes pedir nada, entonces te tienes que ir a jugar con Draymond de 5 y con Sabonis de 5. ¿Y eso qué te da? Un partido con velocidad, que es el que le va a Sacramento. Pero claro, siempre tienes el cañonazo de que Clay te haga una en la noche del 8 de 11 y te mande a tu casa. O que,
Curry, que sí, que sí. Pero es un poco lo que decíamos de los Pelicans y creo que es, o sea, que se sobreentiende en absolutamente todos los partidos de la NBA. También si hablamos de los del este, del Sixers Heat y del Bulls Hawks. Si uno de los equipos tiene la noche en el tiro exterior, ya está. Hay equipos más tendentes a ello y otros menos.
Eso es.
Y hay equipos que pueden sobrevivir. Esa es una buena característica, por ejemplo, ¿no? De los grandes equipos. Pueden sobrevivir a una mala noche en el tiro. Los equipos medios en la NBA no pueden. Y para ganar tienen que tener una noche excepcional. Pero realmente todos pueden tener una noche excepcional en el tiro, porque lo hemos visto.
Esa es, probablemente, que yo lo he pensado alguna vez, una de las claves que hablaremos si llega de una final Nuggets-Celtics.
Seguro, seguro.
La mayor capacidad de los Nuggets de sobrevivir a días malos en el triple que los Celtics igual no la tienen.
Esa
no sé, es que también, joder, lo que ha dicho Tony, es que les faltan los dos escoltas, digamos, y la avería que te hacen cuando tienes un pequeño agujero a un equipo que no había tenido ninguno durante año y medio, que esta vez Sabonis ha jugado 82 partidos también. Pero en cuanto te falla algo, los dos equipos que menos jugadores han tenido sumados, menos partidos sumados por lesión en toda la temporada, han sido los Celtics y los Thunder. Y quien ha acabado primero los tiene acabado primero. Claro. O sea que más allá de que sean mejores los Celtics, si lo de Embiid le pasa a Tatum, pues es un equipazo y serían favoritos al anillo si llega, pero igual la temporada regular habrían acabado segundo, ¿no? Lo que sea. Los Kings tuvieron mucha absoluta salud el año pasado y mucha este año. Y este año, en cuanto les ha fallado una cosa, y no es ni Sabonis ni Fox, pero en cuanto te falla un engranaje, lo están notando mucho, porque no nos sobra tanto. Yo, la diferencia que veo es esa, que creo que sobrevive a más tipos de partidos los Warriors. Al bueno de los Kings no, pero a todos los que vayan al barro y a tal, yo creo que por defensa y experiencia y carry, tienen por eso creo que ganan un porcentaje de posibilidades.
Es que además este partido es muy de Monk. O sea, Monk es un jugador de estos partidos de jugar en casa, de mucha presión, de venga, vamos a hacer
sí,
un partido, vamos
de voy a romper.
Claro, sí. Es que te falla uno de los jugadores clave que enchufan la llave y te cambian un partido.
Así es, así es. El jueves seguimos hablando de todo lo que pasa en el play-in, ¿os parece?
No vamos a hablar nada del Sixers.
Sí, si quieres, sí. Pasa que se ha dado ya la hora, pero bueno, no somos taxistas, ¿no?
Es un examen, ¿no?
Aquí la bajada de bandera.
Pero esto se cobra aparte, ¿o?
Sí.
Hombre, yo del Wolves-Bulls no creo que haya mucho que hablar, pero...
Hawks-Bulls. Entiendo que nos hemos olvidado de ellos por completo, pero no les cambiamos el nombre.
¿Qué he dicho?
Wolves.
Ah, no, Hawks, no. Hawks-Bulls. No.
Equipo triste, gris, aburrido, Atlanta,
Ha lesionado Jalen Johnson, además, al play-in.
El intocable.
El dato bueno de estos es que tienen mejores. En la temporada han tenido mejor porcentaje de victorias con Trae Young y sin Murray, con Murray y sin Trae Young, que juntos. O sea, de las tres combinaciones, la que peor porcentaje de victorias ha tenido es la de Murray y Trae Young juntos.
Y la mejora del rating defensivo sin Trae Young es para dejarte ojiplático.
Por lo que sea.
¿Butler o Embiid? ¿El examen que tienen?
A mí me parece que ese partido está muy desequilibrado. Esto me va a caer. Me va a caer seguro.
Sé cómo es esto. Que ya está sacando el corte.
Total. Y merecidamente. Pero no lo puedo quitar de la cabeza. O sea, tampoco puedo andar aquí engañando a nadie. Yo veo jugar a Filadelfia con la vuelta de Embiid, con sus problemas, y recuerdo al Filadelfia con Embiid de principio de temporada, y yo no he visto a Miami hacer eso en todo el año.
Una baja de Ocampo.
En todo el año, en ningún momento ha jugado a este nivel. Y es verdad que la mejor noticia del año para Miami, no sé, creo que su mayor fortaleza ha sido Adebayo, y por lo tanto, bueno, pues puedes ahí emparejarte con Embiid. Pero me cuesta tanto imaginar que Miami gana este partido, me cuesta muchísimo.
A mí no me cuesta tanto. Pero
claro,
o sea, yo no les doy, yo no les doy la fe otra vez este año de cargarse a los Celtics. Yo lo tanto, ¿no? Y entiendo que esto al final es verdad que es navaja de Ockham y que tienes que apostar por lo más sencillo. Y si vuelven a liar a los Heat, pues chico, ya veremos qué hacemos. Pero no sé si son. Puede que sean dudas, Rosir, Duncan Robinson y Kevin Love, los tres.
Sí, sí, sí.
Creo que están todos.
Miami está todo.
Polvo, están todo el día hechos polvo. Yo no veo tampoco, es que como además los Sixers tienen una, tampoco es que sean la alegría hasta vital de la huerta cuando llegan días así, pues no lo sé, no sé. Yo creo que va a ganar Filadelfia, pero también no lo veo tan claro como tú, Pepe.
Cuando
pero no lo que veo... no creo es que, lo que no creo, perdón, es que los Celtics estén sudando la gota gorda pensando en Miami, como parece, como se vende este año.
Yo cuando me voy a lo deportivo estoy 100% con vosotros, ¿vale? Pero, claro, pero es que aquí a un partido hay más cosas. Y es cuando te entra el cagómetro y dices, cuando haces un duelo de carácter para un partido a una noche con presión, con esto lo tengo que ganar yo, y tienes en un lado a Butler y tienes en el otro a Embiid...
Está claro.
Claro, es que son los dos extremos. Es que,
no, no, está claro. O sea, la historia nos ha enseñado, si la historia nos ha enseñado algo repetidamente, claro, es a poner nuestro dinero en Jimmy Butler. Es así, es así.
Entonces, deportivamente lo compro 100%. Yo me voy al análisis y el 2x2 de Embiid y Maxi, que sí, que probablemente el mejor para defender eso sea de Bayo, bla, pero dices, ya, pero a un partido, a una serie con son 7 partidos, pero a un partido que es un día de dar el paso adelante y decir, aquí estoy yo, tenemos al ejemplo más claro de sí, es mi noche. Al otro lado, que es el ejemplo más claro de le hemos visto temblar y en momentos importantes no ser el líder. Recordemos el año pasado PJ Tucker pegándole la bronca a Embiid de este balón te lo tienes que jugar tú, estamos haciendo la jugada para que te juegues tú este tiro, no puedes doblarnos el balón y que se la tire otro. Eso es lo único que nos tiene que hacer esta mañana, quedarnos hasta las 3 de la mañana.
Pero estaremos también, o sea, así como la historia nos muestra esto y es una realidad, otra cosa que nos muestra la historia es que la gente se acaba.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, nos morimos con los seres humanos. Sí. La gente es peor con la edad. Eso también es una parte de la historia. O sea, no es una cosa inventada. ¿Vosotros veis al Jimmy Butler de este año?
No.
Claro, es que es algún que, año, poco, algún Pepe, año sí, va a pasar que Jimmy Butler pues, claro, que es peor que el año anterior y tal, y puede suceder.
Y se juega mucho Butler en ese sentido.
Hombre, la temporada de Butler es lamentable.
Claro.
Es lamentable y le vamos dando todos capotazos por lo otro, pero como este año palmen el play-in o acabe octavo y le metan 4-1 esta vez de los Celtics en medio al revés, entonces vamos a decir, no puedes venir aquí el año que viene en octubre diciendo yo me pongo las pilas en abril, claro, que el tío lo dice literalmente además.
Sí, sí.
Yo siempre os digo que tenemos un pase con este que si sale y dice eso Kawhi Leonard, arde Troya.
Bueno, pero este se lo ha ganado.
Total,
con
pero lo, y no hay más, lo malo de eso es que tiene que...
Claro, tiene que hacerlo todos los años.
Claro.
Te lo juegas todo al examen de junio o al examen de septiembre y no vas a clase en todo el año y dices, no, yo aparezco en junio y hago el examen. Bueno, pues sabes que como te peguen una enjabonada en junio, pues te vas con un suspenso.
Como persona que aprobó 11 asignaturas, 11, en cuarta convocatoria, puedo sentir empatía por Jimmy Butler. Como persona que nunca acabó la carrera, aquí te espero, Jimmy Butler. El jueves más. Hasta luego.
Chao.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.